conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan Más que una taza. Hoy, desde nuestro venue de El Cruce Coffee Company, un lugar bastante interesante en el cual le vamos a dar más detalles más adelante. Pero hoy tenemos invitado especial por primera vez en nuestro podcast.
Ajá.
Nuestro amigo
Manuel Pinola. Tengo miedo. Yo no sé si tú me estás escuchando.
Yo te estoy escuchando.
Ah, ok. Está bien, ya.
Bien lejos, pero te estoy escuchando. Estamos haciendo un par de experimentos auditivos por aquí.
Sí, ya. Yo tenía miedo que lo me estaba oyendo.
Sí, te estoy escuchando. Tranquila.
Okay. Gracias, Rodrigo, por la introducción y un gusto estar aquí con ustedes.
Y creo que me quedé corto en la introducción. Hay muchas cosas. Queremos que la gente sepa esto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y de hecho es la razón por la cual...
Ok, pero antes de eso, ¿puedo decir algo?
Claro, bienvenida.
Ah, gracias.
Bienvenida.
Porque, oye, no me han dado ni chance de
hablar. Es que hay que pasar la batuta. Bienvenida mi amiga Nicole.
O sea, hello, este programa no es este programa sin mí. ¿Qué pasa
bien
con
que
esto?
Bien que lo. A la gente le queda claro.
Eso
un
importa.
Día puedo yo no estar, pero tú no puedes estar.
Yo no
prefiero
puedo no estar.
Grabar.
O sea, tengámoslo todo claro eso
que
aquí.
Que quede claro.
En
que
este
claro.
momento ya. Precisamente. Ajá. Oye, sí, bueno, no, nada más quería darle también las gracias a la gente de Cruce, a Isaac y a los Manueles, porque aquí hay varios Manueles, por eso. yo no sé si ya han probado Cruce, ahorita no estamos probando Cruce, Manuel nos va a decir que es lo que estamos probando ahorita porque él fue el que nos hizo el café el día de hoy, pero las cápsulas de Cruce son fantásticas y tienen grandes variedades que pueden venir a probar. A mí una de las que más me sorprendió fue el Maragogipe, que no jamás me imaginé que iba a saber así de una cápsula. O sea, eso a mí me sorprendió, pero bueno, eso lo vamos a hablar después en el episodio exclusivamente con la gente de Cruce.
Exacto.
Y hoy estamos aquí. Ven la gente que nos está viendo por YouTube, entonces está viendo este hermoso fondo, que es una máquina bastante extraña que tengo atrás mío, que yo no sé cómo
carajo
funciona.
Oye, hay presupuesto, así que si quieres que se ponga algo, una imagen, vamos a poner en este momento.
Siempre dice lo mismo.
Imágenes,
y nunca pone nada.
Claro que sí. En este momento estamos poniendo imágenes.
Ay, sí, claro.
Esto de cómo se hace.
Me dijo que no.
Café y cápsula.
Me dijo que no dijera que iba a poner imágenes.
Te acabo de decir que sí hay presupuesto.
El suelito se mete la pata.
Permitido.
Disculpa, eso es lo que pasa cuando ya tenemos mucho tiempo grabando.
Exactamente.
Oye, ahora sí pues, Manuelito, mi profe. Ay, yo adoro a Manuel.
La pupila, esa es la pupila.
Sí. Hasta orgulloso.
Ay, qué lindo. Sí, porque después cuando lo dejo en pena no me quiere hablar.
No,
oye, para que, que no te llame, que no diga tu nombre.
Ahí no existo.
Manuel Rodríguez Arias Pinola. Él es como 50% colonense. ¿Cómo es la cosa, Manuel?
Un tercio. Un tercio
ajá.
Por mi papá panameño, colonense.
Ajá.
Un tercio italiano por mi mamá.
Ajá.
Y un tercio, obviamente, por donde nací, en Mérida, en Venezuela.
Ah, ok.
Quizás más de un tercio.
Por eso es que el acento,
se
el
te
chamo.
Nota, se te
sí,
nota
pero
que
el chamo
más
no
de un
lo
tercio.
Tiene tan marcado, mira.
Por
ya
lo
tengo
menos
33%.
Aquí.
Ah,
tengo
bueno,
5 meses
igual.
Aquí. Y el año pasado tuve como 3, así que...
Wow.
El chamo no se le siente. Entonces, Manuel, para los que no saben, Manuel es entrenador certificado por la Asociación de Cafés de Especialidad. También es campeón de Aeropress
2017.
También, ¿qué más haces, Manuel?
Bueno, el año pasado, hablando ya de Aeropress, siguiéndote con la línea, fui coordinador nacional del campeonato, o sea, host.
Ah, ok.
Organizando el nacional allá en Venezuela. Y este año, gracias a Dios, de nuevo, pues me dieron el host. En este mismo momento estoy planeando qué hacer.
Claro.
No está ya hecho.
Bueno, de aquí a que cuando salga este episodio, tranquilo porque ya va a estar todo listo.
Sí, estoy seguro.
No creo que todo listo, pero por lo menos hablado.
Ah, bueno.
Sí. No bien, creo que todo listo.
Me gusta la honestidad.
Bien dicho. Sí. Estoy en esa.
Ajá. Y bueno, sí, más o menos eso. Tengo mi tostaduría allá en Venezuela.
Ah, verdad. Ah, yo también vi que era QC. ¿Qué es eso?
Quality Control.
¿Y qué hace un Quality Control?
Básicamente, probar todos los cafés antes de que vayan a las manos de las personas.
Ay, qué trabajo
pasan
más
por mí. Sí. Es como el que tiene una licorería y tiene que probar los licores.
Ajá.
Bien triste. Sí, así más o menos.
Es bien triste.
Qué
es bien
trabajo
triste
tan
tener,
difícil.
Tener un viñedo es bien triste.
Ajá, es bien triste probar café todos los días. Además, 88 puntos. el mejor trabajo del mundo, pero sí, ya llega un momento en que digo, satura.
Tienes dos opciones, o te aburres o te encanta.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, no, aquí no hay, yo creo que no es
todo. Tú eres de los que le encanta. Tú eres de los que le encanta.
Sí, te tiene que encantar.
Yo creo que una de las cosas, y quiero mencionarlo sin ver mis notas, pues el poco tiempo que tengo de conocer a Manuel, siempre te he visto muy apasionado en lo que haces. Creo a mí me parece que eres una persona no solo profesional, sino que apasionado. O sea, tus comentarios no van basados en qué es lo bonito que se dice, sino que la verdad por delante para poder esa calidad mantenerla.
Sí, sí, es que bueno, como en todo, yo creo que en todo área gastronómica está lo bonito y está lo no bonito, ¿no?
Claro, claro.
Obviamente todos queremos participar en lo más hermoso de la película, pero bueno, como en todo, hay que aprender desde lo más horrible, porque sí, el mundo del café tiene cosas horribles,
sí,
como cafés
sí,
quemados y demás, sí. Y lo más hermoso que, bueno...
Me gustaría antes de que llegáramos a la parte profesional, que creo que Nicky quiere manejar esa parte, yo quiero ir a un poquito a la parte humana. O sea, por lo menos yo sé que tomas café, pero ¿a qué sabe el café favorito de Manuel?
Wow. Eso es bien complicado.
Claro, o sea, es por eso que te hago la pregunta, porque estoy seguro que pruebas tanto café bueno y tanto café maluco que al final escoger uno es difícil.
Es más
fácil preguntar. Pero sí, ¿cuál es el que tú dices y que este es el que me gustaría desayunar?
Es más fácil preguntarle a un papá que cuál es su hijo favorito. Que cuál es tu café favorito.
No quiero que lo escojas, sino que... Por eso no te pregunté cuál, sino que a qué sabe, cuáles son tus notas favoritas, por ejemplo.
Bueno, mira, yo creo que como todos en la industria, uno va por etapas.
Claro.
Hay perfiles que a uno les van gustando durante un tiempo y durante el otro uno va cambiando a lo que va. Eso probando bueno. Cosas nuevas, evidentemente. Sí. Sí, uno prueba cafés diferentes todos los días. Un privilegio eso, por eso. Supuesto. Yo antes tomaba más café, ahorita tomo mucho menos. O sea, claro, cuando uno está catando o algo así, sí prueba, pero ya estoy en ese punto donde llego a la catación y escupo el café, claro. No porque esté malo ni nada, sino porque ya mi cuerpo...
Sí.
No, la cafeína no la absorbe tan bien como antes. Y me tomo uno o dos cafés al día como mucho, o sea, de que yo me sienta a disfrutar. Hoy día yo disfruto más de un perfil que sea floral, más delicado. O sea, lo veo más llevadero para mí, ¿sí? Mi ejemplo es un buen geisha lavado o un buen geisha natural. Antes digo yo, hace 2-3 años yo disfrutaba más esos cafés más funkies, fermentados ya tirando a licores, eso, whisky. Eso. Hoy día todavía me gustan y me impresionan diferencias que hay entre ellos, pero hoy día estoy buscando como más limpieza de la taza, ya que es menos empalagoso. Esa podría ser la manera, menos empalagoso.
¿Puedes ayudar a nuestros queridos oyentes a entender la palabra limpieza en una taza?
Mira, un claro ejemplo, cualquier té blanco que se hayan tomado, para mí eso es una limpieza en una taza de café. Aunque no lo crean, no tiene que ser un geisha lavado, no tiene que ser un café carísimo. Hay cafés tradicionales bien tostados que te pueden dar tonos o sensaciones a un té, pues que te lo tomas y ya en 10 minutos no sientes en el paladar como esa pesadez de la cafeína, esa pesadez del azúcar, de un café fermentado, etc.
Ok. Gracias.
Eso.
Gracias por la aclaración. Ajá. Continúa.
Y bueno, no, ahora es tu turno.
Ah, perdón. Yo no sé. No, yo iba a preguntar, cuéntame del café que estamos tomando porque está bien rico.
Sí, está buenísimo.
Ah, bueno, eso fue un café que está tostado en UAE, en Emiratos.
Sí. Estamos fancy.
Sí.
Fancy.
Eso fue un regalo de José Lutre de Abucofi, que me lo trajo de Boston, de la feria.
Hello,
casualidad,
José.
Antes de ayer, estuve con el quality control del que escoge esos cafés en esa compañía que se llama Archer's Coffee.
Ah, ok.
Eso es un etíope salvaje. O sea, no, la variedad, no me sé el nombre. Uh-huh. Es un número, de hecho. Un natural, súper floral, que fue lo que me gustó. Sí. De hecho, en la bolsa uno lo abre y ya de entrada te huele a flor. Pues, de hecho, tú puedes llegar a pensar que es un geisha de aquí de Panamá.
Exacto.
Fácil.
Hasta
que ves los granos y son súper chiquitos, parecen robustos.
Cuando me trajiste el vaso y lo olí, yo juraba que tú me ibas a decir que, bueno, es un geisha de no sé quién. Y cuando me dice, no, es una variedad salvaje de Etiopía, yo,
sí, ¿what? Sí, para mí ese es el claro ejemplo de que Etiopía o África en general, si tuviese más tecnología,
wow,
no estuviese compitiendo codo a codo con la calidad del café, sobre todo de aquí de Panamá.
Y siento mucho lo que mencionaste hace un momento de la taza limpia. De que, o sea, por ejemplo, lo estoy tomando y no siento...
Sí, yo el mío me lo acabé hace rato y ya... No, o sea, no siento que...
Sí, o sea, súper...
La boca la tengo limpia.
Ajá, no siento... Exacto. No siento que haya tomado café. Ok, gracias.
Ok, too much information, pero ajá, está bien.
Sí. Ok. Ok, otra cosa, y por qué estamos entrevistando a Manuel, aparte que Manuel se la pasa entre Panamá, Venezuela, a veces se pone fancy, se va, dije, para New York y todas estas cosas. A veces, tú sabes. Pero mi pregunta viene por aquí, porque yo quiero que Manuel diga, primero su edad, y ya ustedes escucharon al inicio todo lo que él está haciendo y ha hecho y demás. Entonces, necesito que digas tu edad para hacerte la siguiente pregunta.
Ajá,
¿cuántos años tú tienes, Manuel?
23.
Directo a la yugular.
Bueno,
23 años tiene este muchacho.
Mentalmente y tengo achaques como de 60, pero...
Oye, o sea...
¿Esa es la cantidad de cafeína?
No. Cantidad de problemas.
Okay.
La vida difícil. Oye.
La vida de adulto que quería, que ya no quiero.
Que ya no quiere. Pero 23 años. ¿Qué tú estabas diciendo que tú tenías 23, Rodrigo?
Tú has ido a chill out.
Fui una sola vez en mi vida, quiero que sepas.
Yo a los 23 años estaba buscando fiestas, aprendiendo, estaba en la universidad.
Ajá.
¿Tú sabes?
No, o sea, 23 años. ¿Qué es eso? Entonces, ahora mi consulta es... Teniendo 23, ¿en qué momento te preparaste para ser trainer, para la parte de ser quality control? O sea, para claro. Todo lo que has estado haciendo. Y, o sea, ¿qué momento en la vida te llevó a eso? Que dijiste, ok, como que por aquí me voy y tan joven. O sea, yo a los 23 no sabía ni para dónde iba.
Sí, entonces, bueno. Yo todavía a veces
todavía no sé para dónde voy.
Pero... digo, las cosas fueron llegando solas. Definitivamente... la vida le pone a uno las oportunidades y ahí está si uno las toma o no. Y por supuesto que a uno le guste, porque lo que estaba hablando con Rodrigo hace un rato, que esto es un mundo donde o te tiene que encantar o es mejor no estar aquí, pues, porque básicamente uno tiene que tomar mucho café. Como trainer tienes que viajar bastante. ¿Por qué? Para conocer, para seguir aprendiendo, actualizándote.
Y tú no vienes de familia productora, café,
no,
¿sabes?
Nada. Vengo de una familia mitad italiana que toma el café bien quemado, lleno de azúcar, en la moca esta que en Venezuela le decimos greca.
Me suena el café cubano de Rodrigo.
Total.
Ey,
sí, con un tilín menos azúcar.
Un tilín menos azúcar.
con bastantes leche bien quemada también. Entonces, es un trabajo complicado, pero digo, yo me preparé, yo empecé hace 6 años, 2016, sí, seis wow. años, hice mis primeros cursos, hoy en día puedo decir que esos cursos estaban con un café bien quemado, o sea, no me gustó, yo decía esto como que no es lo mío, pero claro, el café estaba bien quemado.
Sí,
claro,
este es el café que tengo que probar para trabajar en esta industria, no.
Yo empecé porque a mí me gusta la cocina y yo comencé trabajando en cocina en la cafetería de un gran amigo allá en Mérida que se llama La Hostería. Cool. Hoy en día todavía está allí, es cocina italiana, muy tradicional, y yo entré a trabajar allí por hobby, pues, porque yo estaba haciendo, me estaba capacitando en cocina, que era más por ir a comer que otra cosa.
O sea,
sí.
La honestidad ante todo.
Y me llamó la atención de cómo trabajaba el barista de esa cafetería. Pues primera vez que yo veía como... Y además que un café me olía bien, principalmente. Uh-huh. Porque yo no tomaba café. Digo, no estaba tan mal mi sensory. Porque en mi casa lo que olía era... Olía quemado, pues. Y no me gustaba. No me gustaba el sabor. Era bien amargo. Lo probaba y, bueno, me recordaba cosas bien feas. Hice más cursos. Vine a Panamá. O sea, yo ya había venido a Panamá. Pero vine como que por primera vez a Panamá con ojos de café.
¿Y cuántos años tenías?
2017.
23 menos
18,
5.
Menos 5, como 18. 17. Como 17, 18. Sí. Y bueno, probé aquí cafés que la verdad que como creo que a muchos nos ha pasado que no, nos deja como que sentados pensando qué es esto.
Exacto.
Sí.
Y nada, participé allá en el campeonato de Aeropress en el 2017. Gané. La primera vez que competí, gané.
Oh, wow.
Entonces, bueno, como que eso fue lo que... Yo creo que ese fue el momento en donde las puertas empezaron a abrirse un poquito más rápido, ¿no? Vine, me invitaron de juez a Panamá, a las competencias del 2018 de Barista y de Brewers. Conocí un montón de gente. Hice cursos, me certifiqué con la CIA acá en Panamá.
Ah, ok.
Me fui a Europa también, me certifiqué allá.
O sea, todo ese periodo estaba súper enfocado en eso. Sí. O sea, no era como que estoy haciendo esto y otra cosa al mismo tiempo.
Bueno, teóricamente estaba estudiando administración, pero... Ah. Pero estaba más enfocado en el café.
Claro, ok.
Y bueno, llegó un punto en el que dije, ya, yo me quiero dedicar a esto, pues.
Ah. Sí.
De hecho, desde que yo hice el primer curso de la SCAE, cuando era la Specialty Coffee Association of Europe, yo dije, yo quiero dar estos cursos en algún momento de mi vida. Pues,
claro. Ah, ok.
Y mira que sí lo logré, increíble, en poco tiempo. Wow. Por supuesto, con mucho apoyo de mi familia, de mucha gente del café, amigos, claro, etcétera. Uh-huh. Gente fuera del café también. Y bueno, poco a poco he ido cayendo como en amistades y en uh-huh. lugares diferentes. Por lo menos ahorita que estoy trabajando con José de Abu, tostando muestras y catando muestras para ver qué va para la subasta del BOP, uh-huh. Atendiendo compradores internacionales, cosa que nunca pensé, de hecho, en este viaje que iba a hacer.
Okay.
Y por supuesto, es un aprendizaje, es como, no sé si vieron Dragon Ball. Pero cuando sí. Goku se metía a la cápsula del tiempo.
Exacto, exacto.
Y estaba un año entrenando y salía y eran 10 minutos. Bueno, más o menos así me ha pasado ahorita.
como que se paraliza nerd. El tiempo cuando
sí,
estás
se
en
te
eso.
Se paraliza el tiempo y ya cuando tú como que le bajas las revoluciones es como wow. Uh-huh.
Claro.
Y empiezan a salir los achaques, los dolores de espalda.
Sí, todo. Pero una de las cosas más interesantes es que quizá tú no lo has notado porque tú no lo ves como desde la barrera, como lo podemos ver nosotros, la experiencia que nos estás contando. Pero hay mucho más que talento en lo que tú has construido, porque claro. Es eso. O sea,
constancia, creo yo.
Sí, ser persistente y perseverante. Y tener, sí. Y tener como esa meta clara, porque lo has mencionado varias veces en los periodos, pues, porque en un momento estabas por la gastronomía y encontraste el café, y de repente es que, ups, ok, dentro, o sea, tu embudo de ser así, el huequito se volvió así,
sí,
se va achicando, y vas como un target. Esto
sí, específico. Además, bueno, también decidir trabajar en esta industria es complicado porque es una industria sí, bien pequeña.
Sí, sí, pequeña. Es un nicho. Nosotros lo sabemos.
Y dentro de lo pequeño hay 25,000 ramas.
Sí,
claro. O sea, es un nicho especializado, sí. Pero dentro del mismo hay como un montón de áreas por el cual te puedes ir y especializarte en esa área. O sea, ya sea de roaster o de green buyer. O, ¿sabes? Hay como un poco de todo. Entonces, y luego también hay las ramas en las que quieres innovar. ¿Sabes? Hay gente creando cosas nuevas. Entonces, se presta. O sea, por eso es que a mí también me apasionó y me ha como sí. atraído eso.
Yo, ¿no? lo veo así. Pero tú sabes, una de las preguntas que yo quería hacerte era, yo como mi experiencia o lo que he visto en Nicole, por ejemplo, que se ha tomado bastante en serio el tema de conocer sobre el café.
Sí, sí.
Y por eso la admiro muchísimo, porque he invertido mucho tiempo en eso. Su curva de aprendizaje ha sido bastante rápida. O sea, ha sido como que... Y hay veces que a mí me ha pasado en mis expertise, que son la producción de audio y video, la fotografía, la locución, que tú llegas de repente y llegas no a un techo, sino que como a un piso, como a un escalón. Sí. Y ese escalón queda así recto, como que tienes que poner...
Estás un rato caminando ahí.
Quedas un rato caminando ahí antes de subir otro escalón. ¿Tú en este momento estás en ese escalón, no, en tu segundo escalón, o tú estás todavía sí, en esa...?
Estoy tratando de seguir subiendo.
Eso.
Estoy cansado, pero...
No. Entonces considero que sí estás ahí en ese escalón para seguir.
Y han ido al Duomo y uno empieza a caminar todo ese montón de escaleras. Respirando.
Bueno, pero en Colombia, en Medellín hay una cosa así.
Ah, bueno,
¿te acuerdas? Sí. No he ido,
pero...
El Peñol.
El Guatapé.
¿Es ese?
Oye, son como 800...
Yo nunca he ido y me acordé.
Yo no sé. No.
Voy abajo, pero...
Y yo fui y yo no me acuerdo. Pero son como 800...
Sí. Escalones.
Ajá. O sea, es horrible. Steps. Así que, steps, I'm sorry.
All right. Sí, sí.
Voy ahí, voy caminando, estoy respirando.
Está por el escalón no, 600 en Guatapé.
No, como que no ha llegado, no sé si el 600, pero...
Yo quiero que te... Que, bueno, no que te quede claro, sino que decírtelo de frente. Y creo que pues en este podcast nosotros admiramos mucho lo que haces y la pasión con que lo haces y lo consistente que eres con lo que haces.
Sí,
lo
que yo tengo hijos,
yo sí quiero hacerte una pregunta que no sé si sea muy personal o qué.
Bueno,
que no.
en algunas cosas.
La cantidad
yo quiero hacerte
de
una pregunta que no sé.
No.
No sé si es muy personal o qué, pero tú haces algo aparte de... O sea, tienes un hobby normal que juega PlayStation o algo.
Jugaba, antes era Jugaplay.
Sí, te gustaba sí, Jugaplay.
Antes, de hecho, me dedicaba a jugar FIFA.
Ah, ¿sí?
Fútbol, sí. De ahí venía mi plata cuando era chiquito.
Claro, claro.
Bueno, hoy, mira,
¿que
estar en mi casa
o que has visto? Dice, yo quiero, yo en un momento voy a sacar un tiempo para tírame paracaídas, una vaina así.
Sí, cosas así. O sea, a mí, por lo menos, me gusta mucho el montañismo. Ajá. O sea, caminar en la montaña, o sea, tempranito, ir a caminar, pasar frío, la altura. O sea, claro. Yo vivo allá en Mérida y mi casa como tal está a 1600 metros.
Wow.
Y me encanta ir al páramo a caminar, las lagunas, no sé qué, hacer café allí,
claro,
con
claro.
ese ambiente.
Oye, yo quiero ir.
Ver paisajes. O sea, yo, a mí me
Rodrigo,
encanta.
¿Tú quieres ir?
O sea, a mí me dice entre playa y montaña.
No tengo la confianza todavía para pedirlo. Ay, pero si tú vas, yo voy.
Ya, ok, está bien. Dale. Yo pido permiso y te monto en el avión.
Y grabamos
conmigo.
El podcast ahí. Esto es portátil.
Sí, sí, sí.
No sé si te diste cuenta, esto es portátil, una
Mira,
maletita.
Se necesita visa.
Porque a los venezolanos le piden visa acá, entonces.
Ay, allá
no me digas,
visa,
no me digas que
ser.
Allá donde tú eres es así como boquete.
Es más, para mí es un poco más bonito y todo.
Ah, genial.
Y es más alto. O sea, puedes llegar más alto en menos tiempo.
Ah,
o sea, de,
ah,
mi casa, cool. De mi casa tú puedes estar de 1600 metros a 4200 en 2 horas y media.
Cállate. Pues. Wow.
4200.
Sí.
A la bestia, eso es allá y, como la punta de Bolivia.
Sí, más o menos. No, y puedes llegar más alto cuando abran el teleférico.
Podemos seguir siendo internacionales. Eso es allá sí. como en Monserrate, allá en Bogotá.
Sí, 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 total.
Porque, ¿sabes? No tenemos una audiencia internacional.
Digo, el teleférico allá es el que llega más alto en todo el mundo. Es el que sube sí. más alto en el mundo. Así que.
Wow.
¿Cuál?
Wow. El de Mérida.
¿Ah, sí? Sí. Ay, mira, yo enterándome.
Esas cosas. 800 algo, creo, si no me equivoco.
Yo fui a Colonia Tovar. Como la primera o la segunda vez que fui a Venezuela. Eso es cuando.
Colonia Tovar. Bueno, eso está más cerca de Caracas.
Sí, claro. Hace años. Wow. Lo que pasa es que yo soy una fan enamorada. Una
sí.
No me voy a poner en esto, pero bueno, sí, fui a un concierto de Cervantes Florentino.
Ah, muy bien.
Ah,
muy
okay.
bien.
Okay.
Mira la bota.
Qué bien.
Está bien.
O sea, fue hace años. Y entonces podía ir sin visa.
Bueno, pero la visa no es tanto problema. No es tanto problema.
Me dieron una cálida bienvenida. Pero sí, en Colonia Tovar, que hace un frío.
Bueno, en Mérida hace más frío.
Ay, Dios mío.
Ya la vida.
Sí, sí. Ese es como mi hobby.
Sí.
Caminar, estar con mis amigos.
Ok.
Eso.
Hacer catas a las 10:30 p.m.
No, eso no. Eso es culpa José.
Hoy en día, ¿alguna meta profesional que veas a corto plazo?
Mira, abrir un lugar allá en Venezuela. Yo tengo una idea similar, yo creo que aquí a Cruce, pero sí. no de cápsulas ni nada, sino abrir una tostaduría y que pueda tener como un showroom de que los que vayan a tomar café sean solo amigos o personas referidas, donde el negocio no sea el vender tazas. Pues.
Exacto, exacto.
Y de hecho vender solamente que si filtrados o algo así, si acaso algún espresso de cafés muy particulares,
claro.
pero tener el showroom de también
Qué bonito.
De la tostadora. Yo creo que eso es parte de... Y bueno, nada, seguir sí, viajando, sacar mi Q-Grader. Eso es como parte de...
Ay, yo estoy en esa vuelta al Q-Grader. Ahí sí me quiero meter.
Ay, Dios.
Nada más que eso es una... Sí.
Yo con 6 años tengo miedo.
Nicole, en serio, otro escalón más que me pones.
No, esa es mi meta. Esa es mi meta, ser Q-Grader.
Ok.
Sí, okay. Ese es mi sueño. Si alguien me lo quiere patrocinar, se lo agradezco.
Me parece.
Sí,
exacto.
Estamos aquí pidiendo patrocinio, Manuel y yo.
Sí, aunque sea mitad y mitad, con eso
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, exacto. Por lo menos recoge el 50%.
Con eso okay, vamos Manuel. Fino.
Aquí
vamos a dejar un botón aquí abajo para el
donación,
el crowdfunding.
Exacto, crowdfunding. Yo bueno, tú que conoces esto y has viajado bastante, para mí es súper importante que nos comentes qué has visto alrededor del mundo que hace falta que exista ese aporte aquí en Panamá para el crecimiento del negocio o de la industria cafetera.
Mira, primero más unión. Yo creo que en toda la industria hace falta un poco más de unión. Para mí un ejemplo de unión es una feria de la CA, por lo menos lo que pasó en Boston, donde todo el mundo llega allí, ¿no?
Sí.
Crear esa unión dentro de la... O sea, a trabajar primero como que el micro y ya irnos después al macro, ¿sí? Uh-huh. Pero el micro es la industria aquí chiquita.
Sí.
Hablando de Panamá, por supuesto.
Y luego entonces invitar a la gente de afuera que participe.
Luego invitar como más gente a participar, que obviamente Exacto. la gente está invitada, pero esa gente llega y de repente está como que solamente en un solo espacio, un solo nicho, sino claro. compartir más todos, sí. porque para mí, pues, un solo palo no hace montaña.
Es entonces, cierto.
Oh, esa frase de abuelo.
Sí, un solo de palo. Señor.
Un solo palo no hace montaña.
Sí.
Interesante.
Así se va a llamar este capítulo.
Así se va a llamar este capítulo. Un solo palo.
Palo no hace montaña. Ajá.
digo, mientras más unión haya, pues más sólida va a ser la industria aquí. Correcto. Que, por supuesto, está muy sólida por la variedad que hay aquí, el geisha y todo lo demás. Pero pienso que puede ser aún mejor a nivel competitivo, sobre todo.
Y también pensando en los productores más pequeños, aquellos que tienen, sabes, muy pocas hectáreas, pero no tienen el fondo.
O tienen muchas hectáreas, pero no saben dónde quieren llegar.
Exacto. No, y cómo llegarle al público. Exacto.
Cómo hacer que los compradores vayan hasta allá, etcétera. Exacto. Sí. Yo creo que eso puede ser.
Bueno, y no quiero entrar mucho ahí, pero diste un clavo de cómo haces para que lleguen, pero si las carreteras no están bien. O sea, de repente ahí ves una conexión también.
No, ni siquiera de cómo llegar a la finca, sino cómo llegar a esa marca o a el nombre de esa finca.
Claro.
Cómo localizarla.
Okay. Aquí hay ciertas fincas que son muy famosas, con mucho renombre, porque sus cafés son más que buenos.
Claro.
Pero hay fincas donde quizás los cafés sean tan buenos como esos, pero los productores no saben quizás digitalmente cómo llegar afuera atraer ese nicho de mercado, ¿no?
Ok. Otra cosa que te iba a preguntar. Últimamente, yo he estado viendo en estos últimos meses que hay muchas personas del extranjero aquí en Panamá, Green Buyers en específico, pero también baristas y demás, haciendo catas por todos lados. Yo quisiera que me explicaras un poquito por qué ocurre ese proceso, bueno, y también a los que nos escuchan, y cómo funciona eso, ¿no?
Bueno, uno de los trabajos dentro de esta industria, sobre todo en empresas grandes de afuera, tienen una persona única y exclusivamente dedicada a comprar café en verde.
Ok. Ajá. Comprar café antes de que pase por cualquier tipo de
tostado. Sí, entonces, ¿qué hacen ellos normalmente? Que he visto acá, por lo menos en Panamá, hay muchísima demanda y poca oferta, porque hay poca producción. Entonces tienen que mandar a esas personas directamente de origen. O sea, esa gente viene de Corea, esa gente viene de Dubái, esa gente viene de Australia, o sea, de bien lejos, para venir a catar aquí en la finca, ¿sí? En las condiciones que estén, y poder lograr apartar sus cafés, porque es que si no, no hay manera de hacerlo por otra vía, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo de ellos, ir a todos los países a poder seleccionar los que más les gusta para llevárselo a su país y luego estar allí pendiente que ese café que llegó, que ellos probaron, esté de la misma calidad. Y eso todos los años lo tienes que hacer, porque todos los años hay cosecha nueva.
Claro, eso necesito un capítulo solo para eso.
Sí.
Oye, pero qué súper buena información, Rodrigo.
Sí, yo estoy súper, súper contento de la experiencia que tenemos hoy, porque creo que una de las cosas más importantes es que nos acerquemos nosotros a toda la cadena que hemos hablado que existe para que es la industria del café. De hecho, no sé si es la última pregunta, pero mi última pregunta va basada en eso. Nosotros hemos querido buscar la manera en cómo dar nuestro granito de arena e involucrarnos dentro de esos eslabones para que la gente conozca no solamente el producto, sino que todo lo que hay detrás del producto, los mismos cosecheros, los productores, la gente que tuesta, los profesionales como tú. ¿Crees tú que esta parte de la comunicación tiene algo que le hace falta o algo por el estilo? ¿Cómo ves un proyecto, por ejemplo, como el de nosotros, que es un podcast que habla de esto?
Bueno, me gusta full este proyecto o lo que vaya quizás enlazado con esto, porque quizás aquí uno puede llegar a más personas que no están dentro de la industria, ¿sí? Donde tú le puedes hablar más relajado, sin mucho tecnicismo, sin la presión de que no, que aquí está tal personaje del café, que no sé qué, porque como todo, en el café también hay gente famosa que son guías, ¿no? De donde uno quiere llegar y que han marcado ciertos momentos de toda la industria del café, que no es mucho tiempo la que tiene, por supuesto. Y este tipo de proyectos lo que hace es llegar a gente, bueno, como de repente como Nicole hace unos meses que no sabía nada, o cualquier otra persona que no sepa nada, y es una manera más amigable de que entienda que esto es diferente a un café normal.
Excelente. Gracias. Y gracias por acompañarnos, de verdad. Sé que estás sacando de tu tiempo y que pronto vas a estar viajando para seguir con todas esas metas que tienes.
Amén, sí. Así mismo, pero no. Gracias por la invitación y bueno, espero estar otra vez aquí en más capítulos.
Sí, ya futuros. Todo el mundo conoció el famoso Pinola del cual yo hablaba en todos los capítulos.
Nosotros mencionamos a Pinola y lo mencionamos. De hecho, una vez nos dijimos que vamos a poner una foto de Pinola aquí.
Ajá, exacto.
Sí, creo que sí.
Nada más para que lo identifiquen en la calle. Chicas, está soltero. Nada más para que sepan. Así que, aprovechen. Saben, aprovechen.
Antes de
hace café, sabe de cocina, echa chiste, baila.
Duermo hasta tarde.
Yo no sé eso cómo es bueno. A mí me encanta mucho es la inspiración. O sea, a mí me inspira Manuel porque él de nuevo, la edad que tiene él y todo lo que ha logrado y que todavía tiene muchas metas más por cumplir. Y eso para mí es muy bonito. Lo mismo me pasó cuando conocí a Adrián de Chevas. Él tiene 26 o algo así.
O sea, está más viejo.
Está un poquito mayor que tú, sí.
Pero, vamos a poner una foto de Adrián aquí.
Pero 28 podemos, no tiene, no sé, o sea, no tiene 30. Entonces es como... Y él está trabajando todos los días en una finca, que lo hablé en un... Lo comentamos en un episodio pasado. Sí. Entonces, esa generación que está entrando en el mundo del café y está desarrollándolo todavía más, que está creando cosas nuevas para un público diferente y para también las personas que no están en el ambiente, o sea... A mí eso me fascina. O sea, me da esperanza de que hay seres humanos que valen la pena en este mundo. Entonces, y adicional a todo eso, sabiendo que el producto del café tenemos que cuidarlo porque el cambio climático está afectando seriamente 100%, 100%. Lo que va a pasar con él en los próximos años. Entonces, a veces pareciera que es un poco... kamikaze, meterse en una industria que no sabes qué va a pasar porque el cambio climático le está afectando. Uh-huh. Pero ahí entonces viene el tema de la adaptación, nuevos procesos, nuevas maquinarias, cómo tratas la tierra. O sea, y ahí empieza la creatividad a surgir. Y eso para mí es una cosa que me fascina, me tiene súper curiosa y por eso pues es algo que me apasiona mucho. Entonces, claro, cuando yo tomo mis cursos con Manuel y él empieza a echarme todas estas cosas y cómo él va presentando la información, yo digo, dije, miércoles, todo donde había estado toda mi vida. Entonces, nada, yo estoy súper agradecida con Manuel porque por fin lo logré sentar aquí. Va a venir más seguido, no se preocupen, chicas.
Estamos agradecidos.
No se preocupen.
Amén, amén. Espero estar más por acá, es verdad. Y a ver cuándo van para Venezuela ya. Oye, el
sí,
podcast.
Sí, uf, sí. Por, o sea, supuesto.
Yo sueño con ir a Venezuela.
Es que nos hacemos internacionales.
Los espero allá en la feria en octubre.
Hay fecha. Uy, hay fecha. Me encanta. Me encanta. Mi pasaporte va a sufrir golpes.
Rodrigo, estamos cerrando. Cuéntame.
Sí, bueno, gracias a los amigos del Cruce Coffee Company. De verdad que este espacio súper especial de alguna u otra manera nos trae a otro tema que tenemos que tocar, que son las cápsulas.
Las cápsulas, sí.
Queremos agradecerles a ellos por inspirarnos, por darnos el espacio para compartir. Y gracias a todos ustedes que nos siguen en redes sociales. Si no lo hacen, pues arroba más que una taza en todas las plataformas. La principal, Instagram. Escuchen el podcast en todas las plataformas también. En Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Lo que queremos es compartir con ustedes cada una de nuestras experiencias, cada uno de nuestros conocimientos y tener invitados como Manuel que nos ayuden a aportar algo para esta industria del café especialidad. Gracias, Manuel, por acompañarnos.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Nicole.
Gracias, Nicole, por adornar especialmente nuestro podcast siempre con tu belleza, o sea, y tu intelecto. Algún día te alcanzo. De repente yo llevo a Q-Grader primero que tú. Hay metas.
Vamos a ponerlo.
No peleamos, eso es para otro,
podcast. No, yo lo único también que iba a agregarles es que si quieren más información también de Cruce, vamos a dar sus redes sociales, sí, aquí abajo en los comentarios. También aquí en el podcast. Okay. Que los vengan a visitar. Ellos están abiertos de jueves a domingo. Correcto, ¿vieron? De jueves a domingo. Y tienen un menú también delicioso con el que pueden acompañar su café. Uy. Tienen unas bebidas signature que están deliciosas.
Unas empanaditas sabor caribeño.
No, y tienes que probar era un espresso tonic, ¿qué era lo que? El signature drink. No, yo lo probé. Está deli, deli. Así que bueno, los invito a que vengan a Cruce, ya saben, de jueves a domingo, y le vamos a dar la información aquí abajo. Y bueno, de nuevo, gracias, Manuel. También vamos a dejarle las redes de Manuel porque, ¿sabes? No, sabes si le conseguimos amor.
Conexiones. Oye,
algo bueno saldría de esto.
Gracias.
Así que gracias a todos por escucharnos.
Gracias a todos. Éxitos.
Chao.
Más que una taza.
Gracias por escuchar Más que una taza. Si disfrutaste de este episodio, te invitamos a que le des like y lo compartas con tus amigos. Suscríbete para enterarte de lo último en cafés de especialidad. Puedes seguirnos en todas las redes sociales como @másqueunataza. Gracias de nuevo. ¡Hasta la próxima!